Hermano, Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor hoy, martes 1 de noviembre. Ya lo que nos queda es nada. Poner los regalos de los muchachos en layaway. Aquí estamos, llegué ahí photo finish. Salí del trabajo un momentito y a diferencia de José, yo tengo que comer antes de llegar. Si yo no como, usted no me quiere ver. No soy yo cuando no como. Sí. ¿Ah? Sí, me pongo hangry. Pero estamos aquí, gracias al Señor, y vamos a ser sabios con el tiempo. Les pido, si fuera posible, que tuviéramos una palabra de oración para si ha comenzado el culto. Estar orando por los hermanos de mi hermano Pablo, que perdieron su mamá y están en duelo. Están buscando el cuerpo para traerlo a Puerto Rico, entonces celebrarle los actos fúnebres. Pedir por fortaleza para los hermanos de mi hermano Pablo, Reyes Japón. Pues vamos a orar juntos. Dios te bendiga, hermano. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias en este día, porque tú ciertamente eres bueno con nosotros, mi Señor. Nos has permitido realizar distintas labores a través del día de hoy. Y ya en lo que va de semana, te pedimos, mi Señor, que tú poses tu mano santa sobre nosotros y nos des paz, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque en medio de la dificultad, de la vicisitud, del trabajo, tú siempre estás allí para sustentarnos, para darnos energía y para ayudarnos, Padre Santo, a estar conscientes de que nos debemos a ti en todo, mi Señor. Todo lo ponemos en tus manos, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansias, todo nuestro cansancio lo ponemos en tus manos, porque tú ciertamente pasaste mucho más que lo que nosotros jamás podremos pasar, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te depositas en nuestro corazón cada día, porque tú tienes misericordia de nosotros todos los días. Tú eres compasivo ciertamente y nos pagas más, mi Señor, de lo que nosotros merecemos. Gracias por siempre, mi Señor. Gracias por mis hermanos hermosos quienes han llegado hasta aquí, demostrando su obediencia a ti, mi Señor, y su solidaridad los unos con los otros. Gracias por la bendición que son para mí cada uno de ellos. Gracias, mi Señor, por proteger a Lorimar. Gracias, mi Señor, por ella, por su sonrisa, mi Señor, en medio de la prueba. Bendice, mi Señor, a la criatura que tiene en su vientre, Padre Santo, y bendice su hogar. Gracias, mi Señor, por el aplomo y la entereza que demuestra el varón que tú le has dado. Sé con ellos siempre, mi Señor. Bendíceles, cuídales, protégeles, susténtales, Padre Santo, y que ellos puedan percibir, palpar claramente tu presencia para con ellos. Te pedimos también, mi Señor, por los hermanos de mi hermano Pablo, por la pérdida que han tenido, mi Señor, y por la tristeza que los embarga. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos, llenándoles de tu amor, que tú les des fortaleza en medio de esta pérdida para ellos, mi Señor, que les permita verte, Padre Santo, estar contigo, entender, Padre Santo, que todas las cosas llevan su curso, Padre Santo, natural. Sé con ellos, y si alguno de ellos no te conoce, Padre Santo, que pueda así hacerlo. Y si es que te conocen, Padre Santo, aviva la fe en sus corazones y dale fortaleza y dale tranquilidad en medio de esta situación. Por los hermanos quienes pudieran venir de camino, mi Señor, te pedimos que tú les protejas. Y con los que estamos aquí, mi Señor, te pedimos que nos llenes de energía, de vigor para alabarte como tú mereces. Y aquellos, mi Señor, quienes tuvieron que permanecer en sus hogares por las distintas razones que fuesen, mi Señor, te imploramos que tú también les acompañes, que les des un toque especial para que puedan también ser bendecidos, mi Señor. Y por nuestro pastor, que está próximo ya a regresar a casa, te pedimos por él y por Lorian, mi Señor, que tú les acompañes, que les bendigas y les permitas disfrutar al máximo este tiempo que les resta ya. Que puedan ser de bendición a muchos, mi Señor, y que puedan también descansar para poder regresar con muchas energías, Padre Santo. Te imploramos ahora que tú dirijas todo lo que vayamos a hacer aquí y que podamos presenciar, mi Señor, sentir tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Cristian. Pues les dejo con la hermana Clara, que nos va a dirigir.
Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Qué bendición poder reunirnos, ¿verdad? Y poder encontrar a todos los hermanos bien para congregarnos y estudiar la palabra. Quisiera que me acompañaran, como siempre tenemos de costumbre, a preparar este espacio para cantar alabanza al Señor. Y si pueden ser tan amables. Está prendido. Buscar el himno 55, te alabarán, oh Jehová. Siempre me llama mucho la atención de este himno, es la parte final, dice que porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Y así mismo es, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser humildes. El Señor dice que si nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos bendecirá delante de los hombres, ¿verdad? Si hacemos las cosas en secreto, específicamente es que dice, Él nos recompensará en público. Y no es que busquemos la recompensa pública, pero sí que busquemos siempre adorarle al Señor y darle la gloria simplemente a Él. Acompáñame a buscar un himno. El himno número 75, cantad al Señor. a Jesús porque Él es digno. El único himno de nuestra alabanza, ¿verdad? Y de la gloria es el Señor. Y dice también que Él es creador y dueño de todo. Y eso puede hablar mucho de nuestra vida, ¿verdad? Que cualquier situación que nosotros estemos pasando, el Señor ya sabe todo, porque Él fue quien nos creó. Él creó este mundo, Él creó todas las cosas, ¿verdad? Y todas las cosas también por eso existen. Y también dice que Él es dueño de todo, que está en todas sus manos. Y ahí podemos descansar tranquilo.
Gloria.
Quisiera pedirle a Josué si pudiese pasar para orar por los 10,000 ofrendas.
Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, porque estamos aquí, mi Señor. Aquí en tu casa, mi Señor, dispuestos a alabarte y glorificar tu nombre, mi Señor. Yo te pido, mi Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanitos que están aquí, mi Señor, que sacaron de su tiempo para poder estar aquí ante tu presencia, mi Señor, y que deben estar reunidos con los hermanos, Señor, disfrutando de tu palabra, mi Dios. Yo te pido ahora también, Señor, por estas ofrendas que van a ser recolectadas, te pido que tú las bendigas, Señor, y que tú bendigas a cada uno de los hermanitos que están aquí, mi Señor, que están sacando de las bendiciones que tú les das, mi Señor, para devolverte y contribuir a tu obra, mi Señor. Te pido todo esto, dándote las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
agradeciendo por tantas cosas que Él hace por nosotros, ¿verdad? Por sus bendiciones y por tanto cuidado que Él tiene para con nosotros. Mucho, ¿verdad, Natalia? Acompáñame ahora para entonces introducir el estudio bíblico. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso momento que tú nos regalaste, Señor, para alabarte a ti, para elevarte la alabanza, Señor, de nuestro corazón. Yo te pido que hayan sido de tu agrado, Padre, y que haya sido de gloria para ti completamente, Señor. Y gracias por la bendición tan grande que puedes cantarte sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y que si estamos cantando de la forma que a ti te place, tú también te agradas de ello, Señor. Yo te doy gracias por eso y también cómo podemos meditar a través de los cánticos. Yo te pido que tú nos ayudes a cada día cantarte un cántico nuevo de nuestros corazones, Señor, y que nuestra vida sea una alabanza a ti. Te quiero pedir en este momento que tú mires los corazones y la mente de cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, que sacamos de nuestro tiempo para venir y poder alabarte a ti, Señor, y también poder estudiar de tu palabra. Yo te pido que la palabra que va a ser enseñada en esta noche pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y podamos estar atentos, podamos participar también de este estudio y que también tú bendigas grandemente a papi que se preparó para entonces para darnos la enseñanza. Te pido que toda palabra que salga de tu boca sea palabra tuya, según tu sabiduría, Señor, y que cale profundo en los corazones nuestros y que hable a cada necesidad de cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que te quedes con nosotros, como sabemos que tú estás aquí, en este culto, Señor, y también por el resto de nuestros días, también que así sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Lo que respira, que alabe al Señor. ¿Ustedes respiran? La se pregunta es esa. Millo, te bendiga. ¿Cómo está? Permítame reacomodarme aquí. Estamos considerando la palabra del Señor en Mateo. Estamos en el estudio número 42 y estaremos considerando el capítulo 18, unas porciones, y una porción breve del capítulo 19. El título del estudio de esta noche es Las relaciones en el reino. No en el salón del reino. Ustedes saben dónde es eso, ¿verdad? Así le dicen, el salón del reino, ¿qué le dicen? Gloria a Dios. Tengo una información aquí que quiero leer tal cual está en este comentario que estaba repasando hace poco. Pero eso es cuando lleguemos a esa parte, a la última parte. Pues, las relaciones que queremos tener en el reino tienen que ser según Dios manda. Pero hay gente que habla tanto de relaciones en el cielo, no sé cuántas cosas más, y el Señor le permite un espacio pequeñito para que vayan practicando. Y no, como que no funciona. Yo les contaba de lado una situación que tengo en este lugar donde estoy colaborando. Pues hoy apareció la mamá de este muchacho por ahí. Y sí, apareció. Muchacho, yo había escrito una carta, él se ausentó el examen la semana pasada y escribí, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho, mucha consideración, porque la realidad es que no era mi responsabilidad decirle, él sabía que tenía que estar el día de examen, es un adulto. Lo escribí, fulano, lamento mucho que no hayas podido asistir al examen, me gustaría que estuvieras con nosotros la semana que viene y de esa manera poder darte una fecha para un examen de reposición y dejarte saber que otras cosas son necesarias. Y aprovecho la ocasión para dejarte saber que recibí una carta de parte de tu mamá, la cual fue acusadora y me parece que injusta. Me gustaría que habláramos al respecto también. El muchacho apareció hoy, tanta clase, yo me puse bien contento al verlo. Le mostré todas sus notas y no va muy bien. Pero, ¿verdad? Mi ayuda para él, pues, llega a un límite. Ahí yo le dije, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, pero es necesario que tú estés al tanto de cómo tú vas y que tú tomes cartas en el asunto también, que pongas de tu parte. Hay unas cosas que yo sé que a ti se te hace bien difícil entenderlas. El laboratorio lo estás haciendo desde tu casa. Y me miraba y hacía, Yo decía, ¿pero lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Y me decía. Y yo decía, eso no es una contestación. ¿Estás haciendo el laboratorio, sí o no? Y me decía, sí. Y se lo estás haciendo tú. Y me decía, yo entendí. Y yo le dije, pues tienes que trabajar fuertemente porque ese laboratorio, si no lo pasas, no pasas la clase. Hay diferentes otros sitios. Pero sabes que estoy aquí en todo el deseo de poder ayudarte y ver que tú echas hacia adelante. Tienes pues mi apoyo en lo que pueda. Pero es necesario aclarar que tenemos que ser honestos. Porque hay veces que uno indispone a las personas con otros y se afectan las relaciones. Por lo tanto, siempre que a ti te cuestiones respecto a algo, habla la verdad. Y es necesario que se sepa que yo no sé qué fue lo que tú le dijiste a tu mamá, pero me parece que o ella malentendió o tú no entendiste bien qué es lo que había sucedido. La cuestión es que yo, pero tranquilo, de mi parte, pues está todo bien, que Dios te bendiga y nos vemos el jueves. Le di la mano y ahí se asomó la universidad, en el pasillo. Esto no me sucedía desde que yo daba clases de octavo grado y décimo grado. Nunca había visto el padre, bueno, había visto a uno de papá de un muchacho que de un muchacho de otra iglesia que nosotros íbamos. El asunto es que ella entró por ahí, estoy narrando porque ya les había dicho la introducción el otro día. Entró por ahí, y yo le digo, buenas tardes. Me dice, yo soy la mamá de fulano de tal. Yo le escribí una carta el otro día y yo sé que tal vez usted se ofendió. Y me quedé callado. Pues yo le dije, mire, yo no sé qué puedo decirle porque yo no puedo darle ningún tipo de información de ninguno de mis estudiantes, a menos que Manuel le autorice a usted a recibir información de su parte, porque ella es maestra de educación especial, entonces ella piensa saber mucho sobre el asunto. Y yo le dije, si Manuel la autoriza. Y me dice, sí, Manuel me autoriza. Yo dije, sí, pero yo tengo que escucharlo de parte de él, porque la ley así lo requiere. Manuel, ¿te autorizas que yo le dé información tuya? Y ahí dice, yo soy la mamá. Yo dije, usted se acaba de identificar como la mamá, pero usted pudiera ser quien sea, pero si él no me autoriza, yo no puedo darle información. Y él hizo. Y yo le dije, lamento decirle que eso no cuenta, tiene que decir sí, la autorizo para él. Usted se le hizo bien difícil. Y yo le dije, mire, para hacerle una historia larga corta. Lamentablemente, aquí se han tergiversado unos detalles. Y ya, no, él no se lo me deja hablar. Y aquí tienen que observar las leyes y tienen que darle los acomodos razonables a los estudiantes. Y yo trataba de decirle, y ella no dejaba que hablara. Y yo dije, mire, señora, lamentablemente yo no tengo tiempo que perder. Me hubiese gustado hablar con usted, sin embargo, usted vino aquí a atacarme. Y yo no estoy en disposición de tener esta discusión con usted. Usted entró por esa puerta y esa es la única salida que hay. Que pase buenas tardes. No, mira. Yo le dije, lamento mucho que esta conversación no puede continuar. Y se tuvo que ir allá refunfuñando y dice, él se va a darle baja. Y yo dije, bueno, es la decisión del estudiante. Y me dice, sí, esto no se queda así, yo voy a ir hasta las autoridades. Y está bien. Hay relaciones que uno no puede tener de manera apacible. Dios nos manda que estemos en paz con los hombres en cuanto sea de nosotros, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que intentar. El detalle es que todas las situaciones que Dios nos pone en nuestro camino son oportunidades para practicar las relaciones que Dios requiere de nosotros en el reino. Si nosotros no logramos superar las situaciones que Dios nos presenta o nos permite pasar en este mundo, ¿cómo vamos a estar nosotros esperar que nos permita el privilegio de encarar otras situaciones mucho más grandes? Claro, hay instancias en las cuales nosotros hay cosas como esa que llevan a uno, no se siente mal. Yo no les miento, o sea, yo me siento terriblemente mal, ofendido, indignado, pero nuestro Señor Jesucristo, a Él le escupieron la cara, le alaron la barba, lo abofetearon, lo trataron como un vil criminal, lo crucificaron. ¿Y qué dijo él? Él se quedó callado, no dijo nada. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues, qué tremendo ejemplo y difícil ejemplo que nosotros debemos seguir. El estudio de hoy no tiene que ver exactamente con muchas de las cosas que les acabo de decir. Sin embargo, hay muchos paralelos que debemos nosotros observar. Si por lo menos nosotros consideramos que tenemos que imitar a Cristo Jesús en todas las cosas, en lo que respecta a nuestra relación con los demás, habremos aprendido algo. En los versículos 2 y 3 de Mateo 18 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y vamos a ir sobre qué significado podemos devengar de lo que dijo Cristo Jesús a los discípulos. Lo importante es que nosotros veamos que debemos nosotros practicar el imitar a Cristo Jesús en todas nuestras relaciones. Y aquí hay varias relaciones, ¿verdad? La necesidad de nosotros saber cómo vamos a actuar como seguidores de Cristo, cómo es que nosotros debemos perdonar y cómo es que nosotros vamos a llevarnos con nuestra esposa o esposo, en el caso de las damas. Pues, a grosso modo, pues les he dicho cuáles son los objetivos del estudio de esta noche. El objetivo central es que nosotros sepamos cómo es que nos vamos a relacionar con los demás y podemos ampliar, ¿verdad?, el marco conceptual que estamos considerando en el estudio, y también lo podemos reducir. Hay veces que el marco conceptual es tan y tan amplio que nos perdemos ahí, en las palabras, como los políticos. Bla, 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 y lo que uno escucha por acá es bla, 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 bla. Y a veces pudiéramos nosotros pensar que sabemos algo y lo que estamos practicando es bla, 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 bla. Pues, si lo llevamos lo reducimos a lo más pequeño, ¿cómo nos vamos a llevar con las personas más allegadas a nosotros? Es algo mucho más amplio que estamos hablando en el estudio, pero debe ayudarnos por lo menos a aplicarlo desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Esa debe ser la actitud. ¿Cómo voy yo a relacionarme con mi hermana Ita? Hermana Ita, cante pan. Eso no es una prueba grande para mí. Prueba grande, más o menos, es la que yo tuve que pasar recogiendo mis cosas para ir a la oficina, terminando mi última clase, echándole la bendición ya por segunda vez, siendo benevolente, amable, compasivo, misericordioso, como el Señor ha sido conmigo, con este joven, y recibiendo el segundo bofetón. Ya no me quedan mejillas. Pero si le digo eso delante de Cristo Jesús, me dice, sí, te quedan mejillas, mijo. Ponle la derecha de nuevo, y después le pone la izquierda, y después le pone esto, y después. Pero entonces voy a quedar desfigurado, y me va a decir, desfigurado quedé yo. Así que, lo que pasemos aquí, it's a pinch of a one-handed man. Un pellizco de ñoco. It's the bark of coconut. Cachipa de coco. Gloria a Dios. Pues mira, estos son los cuatro puntos. No son los cuatro puntos. En Mateo encontramos cuatro discursos distintos. Aquí hay cuatro de ellos, ¿verdad? Discipulado, el apostolado, el reino, la iglesia y el futuro. Cinco. Vamos a estar enfatizando este. Dejamos los otros cuatro a un lado. El discurso sobre la iglesia. Importante, central, en ese discurso de la porción que vamos a estar considerando, primero en el capítulo 18, es cómo nos vamos a llevar nosotros como hermanos en la fe. Estos son los cuatro puntos que vamos a estar viendo a través del estudio. Primeramente, la grandeza en el reino, advertencia contra las ofensas a los pequeños, el perdón en el reino y las enseñanzas de Jesús sobre el marriage. El matrimonio. Ya habíamos visto en los estudios anteriores que el Señor regresado a Capernaum, capítulo 17, y se encontraba en la región de Galilea. Regresó a Capernaum y ha subido desde Galilea. Vamos a mirar la primera porción, el capítulo 18, primeros cuatro versículos. Cristian, ¿te atreves a leer esa porción? Versículos 1 al 4. No están predestados aquí, hermanos, así que pueden buscarlos en su Biblia si son tan amables.
Mateo 18, del 1 al 4. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volveréis y fuereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos.
Gloria al Señor. Pues, una pregunta y una respuesta. De la pregunta, podemos aprender nosotros algo respecto a quien lo preguntó. ¿Qué podemos nosotros pensar que estaba en el corazón de aquel que preguntó esto que leyó mi hermano Cristian ahí? ¿Quería aprender? ¿Cuán importante es saber quién será mayor en el reino de los cielos? ¿Desde qué referente estaba esa persona evaluando el reino de los cielos? Desde el referente terrenal, ¿verdad? Porque aquí en la tierra nosotros evaluamos la comparación entre individuos desde la perspectiva de las jerarquías. Este próximo martes, muchos de nosotros vamos a ir a ejercer nuestro derecho al voto, lo cual es muy importante, distinto a lo que le pudiera decir cualquier persona dentro de la iglesia. Usted puede ejercer su derecho a no votar, pero usted puede hacer eso gracias a que vivimos en una democracia. Hay lugares donde las personas no tienen ningún tipo de derecho. Ahora, el resultado de las votaciones, pues eso es otra cosa. La que usted esté contento o no esté contento con el resultado, pues eso es otra cosa. Pero usted va y ejerce su derecho a elegir los candidatos que usted piense está mejor preparado, dispuesto, bendecido para poder dirigir a este país. Gloria a Dios. Sin embargo, dentro de toda esta competencia que estamos viendo nosotros, nos damos cuenta que muchas personas pudieran tener buen deseo de contribuir y servir realmente al país. Pero vemos otros, quienes tal vez están en el ruedo político por aquello de tener prominencia, por ser vistos, por tener poder, que es la gobernanza, ¿verdad? En el reino de los cielos, este no debe ser el referente. En la iglesia, usted no puede ocupar una posición de liderato por aquello de que le digan que usted es líder. Dijo el Señor que el que quiera ser mayor debe servir a los demás, porque el Señor mismo dijo que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, es necesario que nosotros veamos la vida, ¿verdad?, en comunidad cristiana, como una de servicio. Quien hace la pregunta aquí, como dice Joselito, puede haber tenido la buena intención de aprender algo, ¿verdad? Curiosidad. Pero hay quien pudiera decir que aquel que hizo la pregunta estaba mal enfocado. No estaba viendo, no había comprendido realmente lo que es el reino de los cielos. Lo cual le permite la ocasión a nuestro Señor Jesucristo a contestarle. Y toma un niño. La tradición habla sobre un niño en específico que vino a ocupar una posición de prominencia dentro de la iglesia. Pero eso no viene al caso. Algunas personas dicen, probable que fuera hijo de Pedro. Pues Pedro estuvo casado. Probable que tuviera hijos. ¿Quién era ese niño? Pues no sabemos. ¿Importará? Yo creo que no. Lo importante sí es que el Señor aprovechó la ocasión para tomar un niño. Y lo importante no es quién era el niño ni de quién era el niño, sino lo que representan los niños. Y obviamente, cuando vemos este tipo de simbología o referente, lo tenemos que evaluar desde la perspectiva cultural Porque un niño en aquel tiempo, algunos pudiéramos decir, es lo mismo que un niño hoy día. Y yo diría que no necesariamente. De hecho, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los niños y las mujeres no eran ciudadanos paralelos con los hombres adultos. Eran ciudadanos de tercera clase. No tenían ningún tipo de derecho. Las mujeres no tenían ningún tipo de poder dentro de la sociedad. Y los niños dependían completamente del amparo de los adultos. Hoy día dependen de nosotros, pero hay unos derechos, ¿verdad?, dentro de la sociedad, los cuales protegen a los niños. En aquel tiempo no era así. Ahora, había unas cualidades que nuestro Señor Jesucristo subrayaba respecto a la necesidad de nosotros asumir esas cualidades o imitar esas cualidades. Por eso les dice que es necesario que ellos se vuelvan. De cierto digo, y esto es una expresión que utilizaba mucho nuestro Señor y la vemos a través del Evangelio en muchas ocasiones. De cierto digo, subrayando la importancia de lo que va a articular, lo que va a decir. Como quien dice, esto que les voy a decir es bien importante. Es necesario que ustedes entiendan lo importante de esto que les voy a decir. Porque de otra manera sería una redundancia, ¿verdad? De cierto digo, los muchachos hoy día dicen, en verdad, obviamente no es ese, ¿verdad?, lo que utilizaría nuestro Señor Jesucristo, pero cuando los muchachos, si nosotros no miráramos con desprecio lo horrible que se oye cuando dicen esto, y pudiéramos nosotros verlo desde lo que les había yo llamado el relativismo cultural, evaluar lo que dicen los muchachos desde la perspectiva de ellos, que ellos lo dicen y para ellos no está mal, si nosotros no lo juzgáramos por hablar de esa manera, entenderíamos que cuando ellos dicen en verdad, ellos quieren decir algo, ¿verdad? Y la intención de decirlo es subrayar que lo que están diciendo es veraz. Se oye mal, pero nosotros decimos algunas cosas que a veces se oyen mal, ¿verdad? Como cuando decimos imperativo y desinquieto, y se fue por el despaseo. Pues ellos dicen en verdad, váyanse, ¿verdad? Váyanse. Suba para arriba, baje para abajo, cosas así. Pues el Señor ahí está diciendo, de cierto digo, no hay redundancia en eso, lo que el Señor estaba diciendo, esto que les digo es veraz, es importante, que si no volvéis, lo que está implícito, lo que nosotros podemos entender que el Señor está diciendo, es que ellos van en una dirección equivocada. Van por donde no es, ¿verdad? Por ahí no es. Pa' acá, pa' acá. Pero no solamente que no es por ahí, sino que vas en la dirección contraria. Porque si uno se tiene que devolver, es que tiene que dar una vuelta de ¿cuánto? De 180, no de 360 grados, porque terminamos mirando por el mismo lado, ¿verdad? Había alguien que decía, sí, chacho, yo di una vuelta de 360 grados cuando el Señor vino a mi vida. Y después no hiciste nada. 180 grados. Tiene que volverse. Van para allá, pero es para acá la cosa. Y eso le dijo el Señor. Miren lo importante de esto. Ustedes van en aquella dirección, pero tienen que venir para acá. ¿Cómo es que tienen que ver las cosas? De esta manera. Había tomado este niño ya. Le dice, si ustedes no se hacen como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, nos preguntaríamos nosotros, ¿y qué es eso de hacerse como los niños? ¿Será que tiene que ponerse unos pampers? ¿Andar chupando la botella? ¿Andar por ahí llorando? ¿Quejándose de todas las cosas? ¿Comiendo dulce de todo lo que da? No. Ciertamente eso es lo que quería decir el Señor. El Señor primero estaba hablando de la humildad de los niños. Los niños, aunque sean janguetones algunos niños, los niños son humildes, hermano. Los niños no andan buscando ser el más importante necesariamente. Obviamente, cuando estamos hablando de niños es cuando todavía tienen la inocencia. ya llega un punto en el cual son bien competitivos, pero esa competitividad la aprenden. Lo llevan allá y le van enseñando lo importante de los deportes. No es competir, es ganar. La gente dice, no, lo importante es competir, no es ganar. No le enseñes eso. Enséñale que tiene que ganar. Lo importante de ir a la escuela no es aprender, es sacar todas A. Vente, yo ahora mismo le digo las dos cosas. Lo importante es salir lo mejor que tú puedas. Pero hay gente que dice, tienes que salir mejor que los demás muchachos. Entonces esa competitividad la aprenden. Parte de la naturaleza del niño es que son humildes hasta que los dañan. Los niños son humildes. ¿Qué otra cosa son los niños? ¿Perdón? Los niños son sinceros. Los niños son inocentes. Los niños andan sin maldad. Andan con humildad. Andan sin ningún tipo de maldad. Y los niños son sencillos. Hermano Marco.
Y tienen fe ciegamente en sus padres.
Eso es así. Y los niños son dependientes. Los niños, tú le dices, haz tal cosa, dicen, pero tú vas conmigo. Tú me ayudas. ¿Ah? Cuando son chiquititos, sí, exacto. Te dan la manita. No andan con esa cuestión, esa jaquetonería de que yo puedo por mí mismo. Hace poco vino mi hermano para Puerto Rico. Y él decía, yo estoy bien contento de que yo no he dependido de nadie. Y yo lo miré y me eché a reír. Y él decía, pues clase disparate ese, le estuvo malo. Gustavo. Y él decía, es que yo no he dependido de él. Lamento decirte que todos necesitamos de alguien. ¿Verdad? Y no solamente de Dios. Pero nosotros nos necesitamos los unos a los otros. O sea, usted no puede vivir solo en el mundo y pensar que no depende de nadie. Y decía, esa camisa que tú tienes puesta, ¿quién la hizo? ¿Tú? Aunque tú hayas trabajado para poder comprársela a qué sé yo quién. Mira ahí, dice Bangladesh, lo más seguro murieron 6 personas en un sweatshop de eso para poder hacerte la camisa esa tuya, que lo más seguro le costó a la tienda que la compraste una peseta y a ti te la vendieron en 15 pesos. Pues nosotros somos interdependientes, hermano. Los niños entienden eso. Ahora, es necesario que usted y yo como cristianos aprendamos que no hay nada que nosotros podemos hacer en este mundo sin ayuda de Dios. Humildad. Le dije 3 cosas. Le repetí 1. Es necesario ser humilde. Es necesario ser ¿qué? ¿Qué? Humilde. Pues la humildad encapsula, resume todas las demás que nosotros dijimos. Hay que ser completamente dependientes de Dios también. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay una pregunta que podemos considerar para ver eso que está ahí. La actitud que notamos en los discípulos, están desenfocados.
Si vemos en los pasajes paralelos, entre otros evangelios, lo que decía es que ellos estaban disputando entre ellos, quiénes de ellos iban a ser mayores en el reino de los cielos. Si está en Marco, no sé, en Mateo, perdón, no queda bien evidente porque simplemente exponen la pregunta, pero en Marco y en Lucas, ellos estaban por el camino discutiendo quiénes de ellos iban a ser mayores en el reino de los cielos, y cuando el Señor le pregunta como que qué están hablando, nadie se atrevió a decirlo, porque por eso mismo. Pero el Señor conocía sus corazones, claro está ahí, por eso es que yo entiendo que Él le lleva y especifica claramente, habla acerca de la humildad.
Es bien importante que nosotros, como dice Clara, veamos esa actitud en estos varones, pero también podamos identificar cuando esa actitud sale a reducir en la vida nuestra. Porque mira que no solo sabemos de la palabra. En esta iglesia hemos aprendido mucho de la palabra, ¿verdad? Yo creo que en estos años, desde que se ha fundado esta iglesia, ha sido el tiempo en mi vida en la cual yo he aprendido más sobre la Biblia. Porque hemos pretendido estudiarla cabalmente, para la gloria de Dios. Pero mientras más uno aprende de la palabra, más se da cuenta cuando uno está quedando o cayendo en pifia. Y a veces es más fácil verlo en los demás, ¿verdad? Por ejemplo, y los jóvenes me perdonan que yo los utilice de ejemplo. Hay instancias en las cuales ellos van para los campamentos, y a mí me gusta cuando ellos se van, porque se van, broma. Me gusta cuando van para los campamentos porque ellos van con este deseo de ver a sus hermanos, ¿verdad? De otras congregaciones, y se ve ese deseo en ellos. Entonces, uno los escucha a ellos practicando para participar en las distintas actividades, y ahora ellos han ido de distintas, ¿verdad?, niveles. Ellos estuvieron como campistas y después siempre iban y ganaban algún premio. Han estado como maestros, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen ahora? Líderes. Consejero, y pues el Señor pues le ha ido dando bendición. Pero debo confesarles que ha habido instancias en las cuales en años anteriores los veía que se iban y regresaban, y el estado en el cual regresaban para mí no era muy favorable. O sea, no regresaban como gente que habían estado en un retiro espiritual. Regresaban como gente quienes estaban deseosos de regresar a la carne, como que habían estado demasiado tiempo encapsulados en la santidad, y como que había un hambre de pelear y de... Entonces, en más de una ocasión tuve que llamarle la atención. Dice, ¿de dónde ustedes vinieron? Porque peleando entre ellos mismos, acabando de llegar de un retiro espiritual. Pues para mí es bien fácil verlo en ellos, pero es necesario que yo evalúe mi propia vida para no caer en eso, porque entonces, ¿cómo yo puedo llamarle la atención a alguien? ¿Con qué autoridad? Si esa persona no ve un ejemplo a seguir en mí. Cristo Jesús, ¿sería un buen ejemplo? Pues Él le hizo una picadita de ojo para que ellos pudieran entender dónde era que estaban andando mal. ¡Tienen que volverse! Y tienen que humillarse como este niño. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y aunque yo les hablé sobre distintas cosas que eran necesarias emular en los niños, lo que hace hincapié nuestro Señor es en la humildad. Entonces dice el versículo 5, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué le preguntaron? Pues ya sabemos lo que le preguntaron. ¿A qué cualidades del niño piensas que se refería Jesús? Pues ya hablamos sobre ella. ¿Estaría incluida la irresponsabilidad? Seguro que no. Ni comer dulce, ni usar pamper. ¿Cómo se humillan los niños? ¿Cuáles son unas maneras en las cuales los niños se humillan? Son dependientes. Expresan que tienen miedo, ¿verdad? Son, como decía el hermano Pablo, sinceros, son honestos en sus cosas. Hay unos más honestos que otros. ¿Por qué es el que se humilla el mayor en el reino de los cielos? Las preguntas están demasiado fáciles, ¿verdad? Yo sé que ustedes no las contestan porque se sienten ofendidos de que yo le haga la pregunta, pero sea humilde, contésteme la pregunta. Amén. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es que nosotros nos humillamos delante de Dios? Nos arrodillamos, pedimos perdón, reconocemos cuáles son nuestras faltas, hermano. Hay gente, usted lo ve andando así. Yo a veces pienso que tiene el cuello malo, o sea, con los abanicos esos, que usted lo baja y no va andando todo el tiempo así. Mirando por encima del hombro. Y allá hacen lo que sea incorrecto y ellos no reconocen. No, es que eso no. Eso no fui yo. No reconocen su falta. Tenemos que ser capaces, hermanos, de ver cuáles son nuestras faltas. Al Señor le agrada que nosotros seamos humildes. ¿Por qué? Pues cuando somos humildes, le representamos a Él dignamente. Él no quiere que seamos soberbios. No quiere que seamos orgullosos. La persona que es orgullosa, que es soberbia, es inaccesible. No es una buena persona para poder llevarle el evangelio a los demás, porque las demás personas no le van a creer. Mientras más altaneros nosotros seamos, más inaccesibles nos hacemos para los demás, quienes necesitan que se les hable del evangelio. ¿Qué había creado El querer definir el más grande entre los discípulos. Vayan rapidito a Marcos 9:23. ¿Qué dice Marcos 9:33? Marcos. ¿Qué tú dices?
Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?
Amén. Y eso es lo que estaba hablando Clara Marí. Iban por ellos, caminando por ahí, diciendo, ah, yo voy a ser el más importante, yo voy a ser el jefe, yo voy a ser el más grande. Y como dice el pastor, uno de abajo y el otro de arriba. Eso es lo que les hacía falta. Advertencia contra las ofensas a los pequeños. Mi hermano Millo, ¿pudiera usted leer esa porción? Versículos 5 y 6 del capítulo 18.
5 y 6. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo mar.
Bendito sea el Señor. Está fuerte eso, ¿verdad? Primero, habla sobre recibir a uno de estos pequeños. Recibe en mi nombre a un niño como este. Pues, primeramente, compara el Señor a aquellos quienes son humildes con los niños. O sea, dice que cualquiera de todos nosotros debemos emular a los niños en la humildad, primeramente. Sin embargo, hay muchas otras personas quienes, cuya inocencia hace que nosotros, que nos permita a nosotros ver la bondad que Dios quiere que haya en el ser humano. Ah, por ejemplo, cuando viene Jesús Natividad. Siempre he dicho que Jesús Natividad, uno lo ve y hay una inocencia en él, obviamente. Bueno, hay unas condiciones también que pudiera haber. Pero, ¿quién? Una persona que quiera hacerle daño a una persona inocente como esta, tiene que ser una persona bien mala. Tiene que ser una persona sin escrúpulos. ¿Quién pudiera querer hacerle daño a una persona así? Una persona que es como un niño. Por eso es que nosotros nos indignamos tanto y tanto cuando la gente en la sociedad le hace daño a los niños, le hace daño a los animales, quienes son indefensos. Vaya, de momento no sale el viejo hombre y dice, házmelo a mí, a ver. Y pues obviamente uno tiene que hacer lo mismo, si no te hacen a uno, pues uno no hace nada, le ponen la otra mejilla. Pero así es, el Señor habla de los niños, pero también habla de todos aquellos quienes están representados en la figura del niño. En aquellos tiempos, los maestros llamaban a sus discípulos sus hijos, y también se referían a ellos como niños. ¿Verdad? Cuando el apóstol Juan, de quien no queda registrado en ningún sitio que se haya casado, dice, hijitos míos, no hablando sobre sus hijos biológicos, porque no los tenía, sino de todos aquellos quienes eran discípulos suyos, a quienes él le escribía en sus cartas. Pues, en este sentido también pudiéramos nosotros ver a aquellos quienes son seguidores de Cristo Jesús, como los niños a los cuales se refiere él, siempre y cuando estos estén andando de la manera que él requiere que ande. Y aquellos quienes están comenzando en la fe, los que son neófitos, también se les refiere como niños. Son quienes, a quienes más fácil les es caer. Entonces dice él, si usted recibe a alguien que está en la fe, y puede verlo desde los distintos ángulos, ¿verdad? Un niño físicamente, porque es importante recibir a un niño, pues el recibir a un niño es inculcarle en la fe, inculcarle la palabra de Dios, enseñarle sobre Cristo Jesús, bendecirle en nombre de Cristo Jesús. Desde que están pequeñitos, ese es el momento para hablarles de Cristo. Pues si usted les recibe y le habla de Cristo, está usted recibiendo también a Cristo. Por eso dice, a mí me recibe. Usted está dando y a la vez usted está recibiendo de Cristo Jesús. Si lo ve en lo literal, a los niños propiamente hablando. Pero si estamos hablando de aquellos individuos quienes están nuevos en la fe, también aplica. Ahora, vemos nosotros la contraparte de usted no recibir a un niño. Dice cualquiera que le haga tropezar. La consecuencia de hacer tropezar es, no está diciendo que se vaya para el infierno, está diciendo del castigo terrible, ¿verdad? Le sería preferible para usted, antes de hacer caer a uno de estos, que se amarrara un molino de asno en el cuello. Para ese tiempo habían distintos tipos de molino. El molino, la traducción es apropiada, especifica Reina Valera, molino de asno. Ese es el término que utilizan en el griego. Había dos tipos de molino. Había un molino que componía de dos piedras, que tenía un espacio sobre el cual se le ponía una manecilla, que la utilizaba la mujer en la casa, y ella era quien se encargaba de moler el cereal, y lo podía hacer en su casa misma. Ese sería suficiente como para hundir a uno bastante en el mar. Pero aquí está hablando de un molino de asno. Este no lo podía mover uno con el brazo. Necesitaba ser impulsado por un burro. Gigante. Gigante de piedra. Pues mejor le sería a una persona, antes de hacer tropezar a uno de estos niños, a alguien que está comenzando en la fe, o a un niño propiamente hablando, que se amarrara eso al cuello y lo lanzaran al mar. El mar, para los judíos, era algo que ellos tenían un terrible temor, ¿verdad? Cuando hablaban de hacer destruir algo, que lo tiren para el mar salado. Y decía, mejor le sería eso. O sea, que las personas quienes estuvieran escuchando esto decían, eso es una imagen horripilante. ¡Uy! Se le erizaría la piel a la persona solamente de pensarlo. Este detalle. Pues esa es la comparación que hace el Señor. Pues vemos la importancia de ser como un niño. Entonces Él extrapola de allí a enfocar cuál es la necesidad que tenemos nosotros de procurar el bien para aquellos que están comenzando la fe y los niños propiamente hablando, y que la repercusión de hacerle el mal o hacerles tropezar, hacerles caer, sería un cargo de conciencia, una falta de paz perpetua para el individuo. Tan malo es el que hace el mal como el que hace que otro incursione en el mal. Para que usted sepa hacer el mal, siempre tiene que haber alguien que le presente lo que es el mal. Y vemos que hay personas quienes son expertos en eso. Tómate esto. O trágate esta píldora, fúmate esto. O mira aquello que está allí. Vamos para tal sitio, róbate aquello. Y las personas no nacen sabiendo esas cosas. Esas cosas también son aprendidas. Vamos al próximo punto. No vamos a hablar sobre esta parábola. ¿Qué parábola será esa? ¿Del hijo qué? ¿Qué significará pródigo? ¿Ah? Un botarata de eso, ¿verdad? Se desperdicia todo. Pero no es de eso que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la actitud que demostró ese padre, que es nuestro padre, el perdón en el reino. Y esta parte es una de mis partes favoritas del estudio de hoy. Versículos 21 y 22. ¿Alguien que quiera leer esa porción? ¿Quién se atreve? Hermana Angie, gracias.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7.
Válgame. Y si sabemos hacer la matemática, 490 veces, ¿verdad? Y sabemos, esto lo hemos dicho otras veces, hermano James, búscate un chiste nuevo porque se lo has dicho como 66 veces. Pues me tiene que perdonar. Yo le digo el chiste de nuevo y de nuevo y de nuevo, a ver si usted está practicando lo que estamos nosotros considerando aquí. ¿Quién fue el que le dijo? Pedro, ese Pedro es el mejor. Pedro siempre era, ¿verdad? bien dispuesto a abrir la boca. Presentado, dice la hermana Miriam. Le dice, Pedro, yo. Era bien presentado Pedro, ya le dice... ¿Verdad? De la porción anterior vienen hablando sobre el perdón. El pastor le predicó sobre esto recientemente, sobre la necesidad de corregirnos los unos a los otros, pero de actuar en amor, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Luego de terminar de hablarle sobre el perdón al Señor, o hablarle del perdón en esa ocasión, allá Pedro le dice lo que leyó mi hermana Angie. Hasta siete veces estaría haciendo así. Porque los rabíes hablaban sobre la necesidad de perdonar tres veces, hasta tres veces. Y subrayaban esto, ¿verdad? Vamos a los libros de los anales de la historia judía, Josefo hablaba sobre cómo era que los rabíes enseñaban sobre esto. Y la base para hablar sobre esas tres veces se encuentra en Amós. Si ustedes van conmigo allí en Amós, vemos nosotros el versículo 6 del capítulo 1 de Amós, dice: así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Entonces, mientras estos tres pecados y el cuarto en varias ocasiones, el versículo 9, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Dios considera los cuatro. Entonces los rabíes enseñaban que nosotros no podemos aspirar a ser igual a Dios, por lo tanto hay que restarle uno. Pues Pedro hizo una aritmética sencilla. Si a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que perdonar tres veces, entonces yo lo multiplico por dos y le doy la ñapa. Y el Señor, lo más seguro, me lo va a hallar bueno. Pero nuestro Señor entendió que era necesario enseñarle una lección a Pedro. Y le dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Lo cual significa que no hay un límite de veces por las cuales nosotros debamos perdonar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado este pasaje? Muchas veces, ¿verdad? Perdón no tiene límite, dice la hermanita cuando sale del corazón. Y yo no voy a poner en duda, hermano, que ustedes perdonen, porque la palabra de Dios subraya en tantísimas ocasiones, ¿verdad?, la oración modelo que nos enseña Cristo Jesús. Dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La necesidad de perdonar. Santiago habla sobre el perdón. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo usted pretende ser perdonado si en su corazón no hay perdón? With the mouth it says amen, dirían los gringos, ¿verdad? Así cualquiera. Like that anybody. Hermano Marco,
que como creyente estamos llamados a perdonar siempre, no importa lo que sea, hay que perdonar. Lo que muchas veces es difícil de que vuelva a recuperarse, o a veces nunca llega, es la confianza en la persona. Muchas veces, depende de cómo sea el caso, a veces es imposible volver a confiar en la persona. Uno perdona, si tiene que ayudar, le ayuda, pero hay áreas en las que uno dice, hermanito, yo sé que en esto puede fallarme, y muchas veces eso crea cierto alejamiento inconsciente o consciente muchas veces, porque ya uno puede perder la confianza, depende de lo que sea el caso. Exacto. Ahora mismo, si es una persona que está pasando un divorcio después de no sé cuántos años de matrimonio, 18 años, 12 hijos, ella cantaba al Señor no sé a cuál, Y la persona, pues, ya va camino al divorcio, pero si él la perdonara, es un ejemplo, y ya no va a ser lo mismo más nunca, ya, o sea, ella no va, pon que ya perdone a ella y perdone quizá hasta al caballero que se la llevó, pero si la perdona, él no va a decirle al mismo caballero, hazme un favor, llévame a la mujer a Walmart para que me compre una, ¿ves? Que el perdón se dio, pero la confianza en muchos casos, a veces, si una persona contenciosa, problemática, chismosa, cosas, pues como que eso crea cierta animosidad, o sea, uno perdona, pero que ya una desconfianza que muchas veces no llega jamás.
Exacto.
Y en esa área pues también hay que uno ve...
Hay que trabajar con
sí,
eso.
Sí, hay que trabajarlo, sí.
Ahora, el perdón y la confianza pudieran estar relacionadas, pero no necesariamente son la misma cosa. El Señor nos manda a que seamos mansos, pero a que seamos astutos. Usted perdona y estamos llamados a subsanar las relaciones. Ese asunto de que perdona y olvida, sí, usted no va a guardarle rencor a la persona, pero está en su naturaleza de usted no olvidar. Ese asunto de que yo perdono pero no olvido, si usted lo vive de esa manera, pues usted realmente no ha perdonado. Ahora, el que usted perdone no necesariamente quiere decir que usted va a olvidar, porque los seres humanos tenemos memoria, a menos que usted pues viva yo no sé dónde, Macondo, donde a todo el mundo se le olvidaban las cosas, tenían que ponerle etiquetas hasta a los animales para saber que eso era una vaca y aquello era un caballo. A nosotros, nosotros vivimos y tenemos que recordar las cosas. Por lo tanto, la confianza, yo entiendo exactamente lo que dice el hermano Marco, particularmente cuando alguien nos ha hecho daño, ¿verdad? En inglés hay un refrán que no es bíblico, que dice, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. ¿Verdad? Eso de tropezar de nuevo con la misma piedra, a veces es que a la gente le gusta tropezar con la piedra, es que son masoquistas. Pero el perdón ciertamente trasciende esto que acabamos de hablar. El Señor nos manda a no buscar represalias, no procurar represalias contra aquel que nos ha hecho daño. Ese es el verdadero perdón, hermana Ángel.
Okay, sí. Comparto lo que dice el hermano Marcos, pero también existe el momento cuando uno, alguien le hace daño a uno o a un hijo de uno. Entonces existe el temor de cómo me acerco a esa persona otra vez, porque entonces lo que voy a ver en esa persona es lo que me hizo. Lo perdoné, sí, ok, lo perdoné, y si me necesita, estoy dispuesta a ayudarla en lo que sea, no importa. Pero entonces existe el que si me relaciono otra vez y vuelve otra vez a hacerme lo mismo, ¿qué hago?
Sí, es lo que estaba hablando el hermano Marco, la confianza. Pero tenemos que nosotros realmente cuestionar si ha sido perdón, ¿verdad? O si simplemente hemos sido tolerantes con las situaciones. Pues hay instancias en las cuales nosotros somos tolerantes. Por eso yo pregunto, ¿cuántas veces hemos leído esto? El leerlo e internalizarlo no son necesariamente la misma cosa. A veces nosotros vemos algo y lo podemos citar, y lo podemos decir, y lo podemos decir al revés. ¿De qué me sirve a mí saber cuáles son todos los libros de la Biblia de frente, desde Génesis hasta Apocalipsis, y decirlos al revés, si no sé lo que está allí? Y si sé lo que está allí, pero no lo he aplicado en mi vida, ¿de qué me sirve? De la misma manera, el conocer lo que dice este pasaje es muy bueno y es necesario. Pero poder nosotros comprender que lo estamos viviendo es aún más importante. Hay una diferencia entre una y otra cosa que estamos mencionando nosotros aquí. Pues tenemos nosotros que evaluar, ¿realmente hemos perdonado? Cuando nosotros decimos, estoy dubitoso respecto a cómo está mi relación y realmente yo trato a la persona como con quisquilla, ¿yo realmente lo he perdonado? No estoy diciendo que sea que no, porque yo entiendo perfectamente lo que estamos hablando. Yo tengo hijos y yo no quisiera que nadie le hiciera algo a mis hijos. Y se me haría bien difícil pasar por alto un daño que le hagan a un hijo mío, a mi esposa. Y conozco la palabra. Pues el Señor está pidiéndonos que hagamos algo, no porque es un capricho. Él está pidiéndonos que hagamos como hizo Él. Y esa es la parte donde la música de fondo, chan, 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 chan. ¡Qué difícil! O sea, el Señor nos la pone bien difícil. Estoy diciendo que esto es fácil. Estas son parte de las duras palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede soportarlas? ¿Quién las puede tolerar? ¿Quién las puede digerir? Nos está pidiendo que nosotros hagamos algo que va contrario a las normas de nuestra sociedad. donde lo que se vive es el que me la hace, me la paga. Y los creyentes, yo digo, si yo siempre doy ejemplo, porque la gente se convierte en unos animales, una cosa increíble, cuando están tras el volante. Perdonen que les diga, porque nosotros todos guiamos. La gente puede estar allá afuera y de momento alguien le dio un corte de pastelillo y dice, no, yo. Y allá aceleran y quieren darle el corte de pastelillo, peor a ellos. O desde acá le dicen dos o tres improperios. O allá a alguien se le ocurrió sentarse encima del bonete del carro y tacho, y se lo quieren comer vivo y se les olvidó que ellos son hijos de Dios. ¿A qué? Me pasó por el lado, me voy al carro, yo voy a esperar que él se vaya lejos y le voy a pasar la llave desde el bumper hasta el otro bumper. Y después le dicen, Dios te bendiga, allá al de la tienda. Pues hermano, es bien importante lo que Cristo está diciendo en esta porción. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, ¿verdad? Y pudiéramos dar muchísimos ejemplos. Pero ¿qué yo les puedo decir? ¿Qué ejemplo tenemos nosotros a seguir? El ejemplo de Cristo Jesús. Todos los días tenemos que mirar la palabra de Dios y todos los días tenemos que comparar nuestra vida y nuestras acciones a través del crisol de la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que si usted es como yo, usted va a fallar contra la palabra de Dios en veces, a veces, bochornosa en cuanto a cantidad diariamente. Yo lo más seguro fallo mucho más que muchos de ustedes que me superan en edad, porque ustedes tienen mucho más experiencia. Sin embargo, yo tengo que estar contando, evaluándome y diciendo, Señor, perdóname porque aquí se me fue la chaveta. No pude. Quizá no fue que le salí con una repugnancia a alguien, pero quizá el pensamiento que cruzó mi mente, yo lo cogería. Nada más que pensar en eso es suficiente como para constituirse pecado. ¿No? Porque si el Señor dice que mirar a la mujer de tu prójimo con lujuria constituye adulterio, pues tú pensar que quisieras coger el cuello a alguien y virárselo de un lado para otro, pues también constituye el pecado. Es como si lo hubieses asesinado ya de tu corazón. Y eso no es perdonar. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿algún otro comentario? Hermana Miriam, por favor.
El Señor también nos dice que en esos casos, pues ya yo perdoné. A mí una vez una persona hizo algo bien, bien malo. Hizo algo bien, bien malo contra mí y con toda mi familia. Dentro de una iglesia. Entonces se enojó conmigo, esa persona, tras que me lo hizo mal él, se enojó conmigo. Y entonces, estoy hablando de años largos, eso hace cuando yo creo que todavía Woolworths existía. Y entonces yo estaba con una amiga y hermana, y entonces cuando él me vio que yo estaba por una góndola, cogió y cruzó para las otras de bien allá. Y no me podía ver. Pero entonces, pues, yo lo había perdonado y yo me quedaba tranquila. Y yo, pues, Señor, yo no le hice nada. Él es el que me hizo la parantola esa bien mala. Yo me voy a quedar tranquila. Y, Señor, ten misericordia de él. Y a lo que voy con esto es que ya yo lo había perdonado, y después dice que entonces el Señor te va a poner en lugares altos y tú le vas a poder ser de bendición a esa misma persona. Pues entonces pasaron los años, y esa persona le dio cáncer. Y para ese tiempo la persona que padecía de cáncer, pues, le ponía bien, 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 bien mal. Y entonces esa persona después llegó a casa un día. Llegó a casa, nos abrazó, nos pidió perdón y fue a casa para que mi esposo el doctor le pusiera una inyección. Y mi esposo el doctor le puso la inyección. Entonces decía, ay, perdonen, es que yo los quiero tanto a ustedes. Ay, yo los quiero tanto a ustedes, perdónenme que yo hice eso, es que yo todavía tengo mal genio. ¿Viste? Pues uno se queda esperando. Y yo si lo tenía que encontrar en un sitio, pues lo saludaba y todo, porque es que el Señor le pone a uno un verdadero amor.
Amén.
Y como que uno también, como que le coge pena a esas personas.
Gloria a Dios.
Sí, eso, eso también.
Pues vamos a ir al último punto. Una muy buena ilustración. Vamos a hablar del matrimonio, hermana Clara Marie. Una pregunta.
Referente a ese mismo pasaje anterior a ese. Que como uno podría entonces identificar cuando es que uno realmente perdona a una persona y cuando es que uno está siendo simplemente tolerante.
Cuando te sientes en paz. Si puedes mirar a esa persona a los ojos y no sentir ningún tipo de remordimiento, rencilla o rencor, pues es un buen indicio de que has perdonado. De que puedes saludar a esa persona sinceramente, sintiendo amor en tu corazón por esa persona. Eso es un buen indicio de que has perdonado. Pero cuando tu deseo es no ver a esa persona, ni en pintura, como decimos nosotros, pues es también una buena señal de que no hemos perdonado realmente, de que sentimos algún tipo de rencor. Hay personas quienes, y cada uno de nosotros procesamos esto de manera distinta, ¿verdad? Algunos de nosotros en nuestra personalidad somos más introvertidos. Yo no soy introvertido, yo soy, bueno, para algunas cosas sí. Hay personas quienes dicen, fulano de tal, bromea y es bien sociable con las personas. Eso no necesariamente quiere decir que somos extrovertidos en todos los sentidos. Yo puedo ser bien extrovertido porque mi trabajo pues requiere que yo atienda a las personas y hable con las personas, y se puede ver que yo soy bromista, me gusta hacer las personas reír, me siento bien cuando las personas se sienten bien, pero hay algunas cosas que yo las voy guardando. En ese sentido, pues uno puede ser introvertido. Algunas situaciones uno las procesa interiormente y yo las presento delante de Dios, pero uno traga y uno va guardando. Entonces eso también nos hace daño. Y llega el momento en que eso, pues, ¿verdad?, surte su efecto. Yo, algunas personas nada más que de verlos, a veces yo sé que son así, igualan. Pero a la hermana Angie yo no quisiera verla molesta nunca. Hay personas que son así. Hay personas quienes se les hace bien fácil procesar la situación hablando. Ven acá, fulano, es que yo quisiera saber algo. Sucedió algo el otro día y quisiera que quedáramos en claro. A veces eso es necesario. Si uno puede reconocer que uno es introvertido respecto a las relaciones intrahumanas e interhumanas, es importante poder trabajar con cada una de esas situaciones en nuestra personalidad. Si nosotros sabemos que somos de los que guardamos, pues a veces tenemos que ir en contra de esa personalidad y acercarnos a la persona para poder hacer las paces, porque imagínense, si somos dos introvertidos y dejamos que pase la situación, sí, yo te perdono. Pasan 30 años y se queda uno con esa cosita ahí, y lo que era algo tal vez sencillo se agrava. Hermano Marco.
Me reí porque me acordé de algo que cuando más jovencido, pues uno... Notamos cuatro puños y después y arreglamos, está bien, y pim, pam, pim, pam.
Y ya
eran y amigos, qué cosa, ¿verdad?
Yeah, yo recuerdo eso, yo recuerdo un muchacho con quien yo estudiaba allá en el Bronx, ecuatoriano, Lenín se llamaba. Y me acuerdo una ocasión allá, él se pasaba hablando de mí y así mismo, pues, ¿tú me tienes ganas? Sí, ¿qué pasa? Toma. Y terminamos siendo los mejores amigos. Después pasaba a cualquier sitio y decía, no te metas con James, que se meta con James, tiene que meterse conmigo. Y así mismo era. Esa no es la recomendación, ¿verdad? Pero esas situaciones en aquel momento de la vida, pues se resolvían así. Aquí se resuelven hablando, hermano. Usted tiene una situación y esto hay que comenzarlo, como les decía, esto en lo micro y en lo macro. ¿Estamos en la casa de Dios? Pues si usted tiene una situación con algún hermano, por amor a Dios, hable con el hermano. No se vaya molesto. A veces los que más hablamos somos los que más nos exponemos a que la gente se moleste con nosotros, ¿verdad? Los maestros de la palabra, el pastor. A veces uno dice cosas y a veces la ilustración que uno utilizó, yo soy una combinación a veces de boca y pata, y a veces por tratar de hacer un chistecito mongo, pues a veces uno mete la pata a tajón, como dice uno, y allá puede que usted se vaya molesto conmigo. Domingo yo me fui de aquí con una carga, porque yo dije, el asunto del tiempo, yo decía, Dios mío. Yo no estaba pensando en nadie, estaba pensando en mí primero, pero yo me fui preocupado y decía, yo espero que nadie haya pensado que yo estaba diciendo que estamos que alguien en específico estaba llegando tarde. La realidad es que todo el mundo estaba llegando después de las 9, y estamos llegando después de las 9. No, todo el mundo no. Pero hay unos que están temprano. Pues esa preocupación, yo digo, uno abre la boca y se expone a que un hermano se ofenda. Pues no debería ser así. O sea, no deberíamos estar nosotros preocupados porque me van a malinterpretar, sino que el amor que nos une sea sincero, ¿verdad? Y que estemos nosotros siempre en la disposición de escucharnos los unos a los otros y mirarlo, como decía Chespirito, mirarlo por el lado amable, darle el beneficio de la duda al otro. Hermano James, hay que coger las cosas de donde quien viene, ¿verdad? Abrió la boca y metió la pata. Pero si algún día yo digo algo, y esto lo digo por mí, y lo que yo dije no estuvo bien digido, yo quisiera tener la tranquilidad de saber que usted va a tener toda la confianza de decirme, mira James, la sí, para te tocaba de decir, tú dijiste esto de esta manera que tú pensaste que lo habías dicho. En toda la confianza, porque así debemos ser en la casa del Señor. ¿Pues eso que está diciendo el Señor? Perdonarnos sin límite. Obviamente, no vamos a utilizar esto como base para hacer las cosas mal porque nos tienen que perdonar. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El último punto se encuentra en Mateo 19, versículos 3 al 9, y enfoca en las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio. Y le voy a pedir a mi hermano Pablo, ¿podría leer usted esa porción, por favor? Capítulo 19, versículos 3 al 9, y con esto vamos terminando.
Sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio el varón y la hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Pues el Señor estaba mirando el corazón de aquellos quienes hacían la pregunta. Ellos le hacían la pregunta para justificarse. Hay muchas personas quienes contienden respecto a la palabra para justificar su condición de pecado. Y aquí estaban tratando de justificar lo injustificable. Justificar la dureza de su corazón. Por eso el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón. Fíjense que no está hablando en la tercera persona, está hablando en la segunda persona, está hablando directamente a los que le están preguntando. Está diciendo, no por la dureza de los corazones de aquellos quienes vivieron en los tiempos de Moisés, lo hizo porque sabe que el corazón de ustedes, quienes están haciendo las preguntas, están como el cemento. Marco.
Probablemente entre ellos habían de ellos que estaban ya pensando dejar a su mujer, a su esposa, por una más joven, y estaban buscando una excusa para ver qué le decía el Señor, pero pues tuvieron que quedarse con la misma porque...
O quizás no, porque no tomaron en cuenta lo que les dijo Jesús. Y de hecho, mira, les quería leer algo que tiene que ver con esto. Dice, mira, en el matrimonio no se entraba a la ligera ni descuidadamente. Hablando sobre el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio era bien importante para los judíos. Y bien, debe serlo para nosotros. Josefo, que era un historiador judío, delinea el concepto judío de matrimonio basado en la enseñanza mosaica. Esto está en un libro que él escribió, se titula Antigüedades de los Judíos, capítulo 4. Un hombre había de casarse con una virgen de buena ascendencia, de buena familia. No debía nunca corromper a la mujer de otro hombre. Y no debía casarse con una mujer que hubiera sido esclava o prostituta. Si un hombre acusaba a su mujer de no haber sido virgen cuando se casó con ella, tenía que presentar pruebas de su acusación. El padre o el hermano de la mujer tenía que defenderla. Si se vindicaba el honor de la mujer, el marido debía seguir teniéndola como esposa y no podía nunca divorciarse de ella, excepto por el más flagrante pecado. Si se demostraba que la acusación había sido infundada y maliciosa, el marido tenía que recibir los 40 azotes menos uno y pagarle 50 siglos al padre de la mujer. Pero si podía probar su acusación y se encontraba culpable a la mujer, si era una persona corriente, la ley imponía que debía ser lapidada, o sea, muerta a pedrada. Y si era la hija de un sacerdote, había de ser quemada viva. Eso que dicen los hijos de pastor, eso sí, no, eso sí, tienen que dar más, mejor ejemplo que el tema. Si un hombre seducía a una joven que estaba prometida a otro, y la seducción tenía lugar con el consentimiento de ellas, ambos recibían la muerte. Si el hombre forzaba a la joven de un lugar, en un lugar solitario donde nadie pudiera defenderla, solo el hombre había de morir. Si un hombre seducía a una joven no comprometida, debía casarse con ella, o si el padre de la muchacha no estaba conforme con aquel matrimonio, el seductor debía pagarle 50 siclos. Las leyes judías del matrimonio y la de la pureza colocaban el listón muy alto. En principio se aborrecía el divorcio. Dios había dicho, yo aborrezco el divorcio. Se decía que el mismo altar derramaba lágrimas cuando un hombre se divorciaba de la esposa de su juventud. Pero el ideal y la realidad no iban de la mano. Había dos elementos que eran peligrosos y dañinos. Los ojos de la ley judía, a los ojos de la ley judía, una mujer era una cosa, era propiedad de su padre, etcétera, etcétera. Vemos nosotros que dentro de el marco, no marco, dentro de la visión, la manera de ver la realidad del pueblo judío, pues había unas cosas con las cuales había que cumplir, ¿verdad? Todo ese detalle de lo importante que era el matrimonio y cuáles eran las repercusiones de ir en contra de lo que Dios había establecido en el matrimonio, porque Dios mismo dijo, se dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es algo serio. Ahora, los judíos habían llevado este de la carta de divorcio al extremo. Vemos las razones por las cuales podía haber divorcio, ¿verdad? Que la mujer hubiese sido infiel o que el hombre hubiese sido infiel, y había unas repercusiones más allá del divorcio. Pero ellos lo habían llevado hasta si algo de la mujer no le gustaba. Aquí se han llevado a ejemplos bien simplistas, ¿verdad? Que si no se vestía bien o que no se peinaba o lo que fuera. Casi cualquier razón era suficiente como para que el hombre presentara carta de divorcio en contra de la mujer. Y a veces nosotros pensamos que son unas exageraciones lo que se presentan como ilustraciones, pero lo que se subraya es la dureza del corazón de aquellos quienes pretendían justificar su manera de actuar, que era tratando como un objeto a las mujeres. Las personas dicen que la palabra de Dios es un libro machista. Pero yo pienso que la palabra de Dios dista mucho de ser machista. En el vocabulario de Dios no existe machismo, feminismo. Existe orden. Dios estableció un orden. Dios estableció que nosotros somos su creación y los seres humanos somos su creación más grande, y que Él creó todas las cosas que nosotros vemos para nuestro deleite, pero para darle la gloria a Él. Por lo tanto, si nosotros observamos lo que Dios dice a través de su palabra, pues no hay necesidad de nosotros vivir con el miedo de que va a caer esta tremenda debacle en nuestras vidas por las interpretaciones erradas de las personas que tienen de la Biblia. Hermano Marco.
Basado en eso que usted dijo de cómo los judíos veían el matrimonio y cómo ellos pues las leyes que tenían. No me acuerdo quién me lo dijo, pero sé que lo oí de alguien hace años, que aquí en Puerto Rico, para los años de la guácara, dicen que si el hombre se casaba con una doncella, que le decía a él que era doncella, o sea, y él encontraba que no era virgen, dicen que se la devolvía a los padres y se la dejaba con tu vestido novia ahí, ¿sabes? Pero no sé cuántos años de eso, pero posiblemente en el 1900, me imagino, más o menos. Uh-huh.
Sí, yo no sabría buscar, habría que buscarlo en los anales de la historia, pero ciertamente son narraciones que se han escuchado en distintas ocasiones. Y pudiéramos buscarlo y ver dónde es que se presenta esto. Era con un tiempo cuando la virginidad se consideraba algo importante. No estoy diciendo que ya no es importante, pero hoy día sabemos que los medios de comunicación han abolido este principio. La virginidad, cuando las personas lo piensan, piensan solamente en las mujeres. Porque decir que un hombre es virgen, como que uno se lo imagina con el pelo y esa cuestión. Pero la virginidad, o sea, la persona nunca ha tenido ningún tipo de experiencia sexual. Pues en nuestra cultura, los muchachos se reúnen y lo que se nos ha enseñado desde que somos muchachos es que el hombre debe ser conquistador desde muchacho. ¿Cuántas novias tú tienes? Es lo que le preguntan al muchacho y lo van inculcando, lo van endoctrinando de que el hombre debe ser un conquistador, ¿verdad? Y la niña, no se te ocurra preguntarle a una niña cuántos novios tú tienes, porque ¿qué es lo que tú estás diciendo? Estás ofendiéndola a ella, estás ofendiendo a los padres. Entonces el hermano o los padres tienen que salir a defender. Pero eso es en un mundo mucho más tradicional. Pues eso sería bueno buscarlo, pero la realidad es que vemos nosotros el marco conceptual de las distintas culturas y cómo es importante que nosotros nos basemos en la palabra. No es la cultura, es lo que nosotros entendemos, hemos creído, que es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus quejas? ¿Cuáles son sus comentarios? Hermana Miriam, queja. ¿Lo qué?
Versículos, yo sé que usted sabe mucho de Biblia, porque muchas veces la gente pregunta, pero que yo quisiera aprenderlo bien para expresarlo sencillamente. Primera de Timoteo 2, los versículos del 11 al 12. Primera Timoteo 2, versículo 11 en adelante. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Oye el otro. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
¿Eso es una pregunta o una aseveración?
Que a mí me gustaría aprenderlo, explicar bien a una persona, porque como tú decías, que algunas veces cogen y lo sacan aparte, porque puedes sacarlo aparte y decir, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación. Y también discuten porque las mujeres predicadoras no les gusta esto.
Bueno, hay varias cosas que están en ese pasaje. Este no es un pasaje sencillo porque son varios los temas que están incluidos ahí. Y no podemos vernos nosotros como una cápsula para endoctrinar respecto a la función de la mujer dentro de la iglesia. Nosotros, dentro de nuestra congregación, entendemos que el orden que establece Dios requiere que donde haya hombres que están en la capacidad para poder liderar, esos hombres deben estar en las posiciones de liderato, ¿verdad? Deben asumir, por virtud del mandato de Dios, cuál es su responsabilidad en ese orden. Sin embargo, ese orden no menosprecia la posición de la mujer dentro de la congregación. Hay personas quienes han utilizado ese pasaje para decir que las congregaciones donde los líderes, el pastor, es varón, quiere decir que las mujeres no se les toma en cuenta. Y eso dista mucho de la realidad. El segundo punto, en el versículo número 15, la salvación de la cual se habla ahí no es la salvación de su alma. La salvación tiene que ver con su capacidad de poder producir, de poder contribuir. Es la salvación de la mujer. La mujer, dentro del marco de orden que Dios ha establecido en el matrimonio, es quien realmente da en inglés la palabra es nurturing, ¿verdad? Es quien provee para la crianza. Y es la mujer quien deposita ese contacto inicial del individuo con el ser creador. En este caso de nosotros, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Si la mujer logra que sus hijos tengan fe, permanezcan en amor y se separen, pues entonces ella ha sido salva porque ha cumplido con la función que Dios le ha encomendado. Podemos ver entonces que dentro de estos pasajes, que aparentemente sencillos, pues hay una enseñanza muy compleja, ¿verdad? Y a mí me parece que la realidad que se presenta aquí es todo lo contrario de lo que las personas pudieran arguir en contra de la iglesia, que es una iglesia anti-mujer. Por el contrario, vemos en estos pasajes la importancia de la mujer dentro de la sociedad cristiana, que la mujer tiene un rol de liderato bien importante, pero es la mujer sabia la que puede asumir esa postura sin ningún tipo de complejo. Esto aplica a la mujer y al hombre, porque hay muchas personas quienes son acomplejados. No todo el mundo puede ser pastor, pero no todo el mundo quiere ser el pastor. Hermano Marco y después José Luis.
Sí, que...
Yo no sé si yo contesté la pregunta de la hermana Miriam. Hermana Miriam, ¿la contestación satisface su pregunta? Sí, entiendo que sí. Merece un estudio completo de ese pasaje. Vamos a hacerlo. Amén. Amén. Marco.
Que de todas las religiones que ha hecho el hombre, ninguna dignifica a la mujer tanto como lo hizo Cristo y lo hace a través de su palabra. Porque a la mujer se le dio dignidad, Cristo la trata como vaso más frágil, dice que la amemos, que la tratemos con respeto. O sea que nadie puede decir que Dios es un Dios machista o que la mujer no, quien verdaderamente cambió el significado a cómo se debe tratar a una mujer fue Cristo Jesús. Otra cosa es que en toda la palabra veo mujeres que siempre fueron fieles servidoras de Jesús y de todo lo que era el ministerio de Jesucristo y los apóstoles cuando estaban Jesús en su tiempo, en su ministerio. Y aparte de eso, muchas mujeres en la palabra predicaban, profetizaban, anunciaban las buenas nuevas siempre, evangelizaban. Lo que único en la palabra no se le da autoridad a la mujer es a que sea pastora. Eso sí es un invento de hombre, eso no es bíblico. A que sí ayude y sirvan todo lo que es el ministerio en toda la causa del Señor, sí, la mujer es tan eficaz en eso como el hombre, y muchas veces más, porque a veces muchos hombres por vago prefieren quedarse sentados, a veces la mujer se levanta y pues Dios las usa.
En todas las sociedades donde se ha pretendido entablar una relación con Dios, independientemente de cuál sea la religión, y no estoy diciendo que todas las religiones son válidas, pero dentro de todas las sociedades donde hay temor de Dios, y son sociedades patriarcales, donde el hombre es la figura central dentro del movimiento en la sociedad, la mujer ha sido por excelencia quien se ha encargado de la crianza de los niños. Por lo tanto, ha sido ese punto principal, ese punto inicial del contacto del individuo con Dios. Por lo tanto, no pueden estar los dos ejerciendo la misma labor, la misma función en todo momento. No es que el padre no es responsable por inculcarle valores y principios a sus hijos, pero el valor de la mujer es central dentro de esa predicación, dentro de esa enseñanza, en lo que respecta a la relación del individuo con Dios. Y en la sociedad cristiana, pues, más aún. José Luis.
Que atando cabo con el estudio de hoy, también con la pregunta que tenía abuela, es importante entender que en la palabra muchas veces, pues, bueno, no muchas veces, siempre hay que tomar todo el contexto de la palabra. Y es súper fácil uno leer una porción y primero por la misma ignorancia de la escritura de uno, no porque uno no haya leído una parte en un momento, sino que en todos momentos uno no siempre se recuerda de toda la Biblia. Rara vez uno se recuerda de toda la Biblia en todo momento. Por eso es importante uno entender que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es la palabra perfecta, pero el conocimiento de uno de la Biblia es imperfecto. Y atando cabo con esto, por ejemplo, cuando estábamos estudiando aquí que habla del niño, que tenemos que ser como el niño, muchas veces en la palabra cuando se usa un símbolo, incluso el mismo Cristo usando el símbolo del niño como el símbolo de inocencia, en otras instancias se usa de otra forma, porque por ejemplo, Pablo, en otras cartas, dice: antes yo pensaba como niño, juzgaba como niño, queriendo decir que era algo que era deficiente todavía, todavía no era un pensamiento que era de madurez. Igualmente también critica a los corintios, que eran unos niños en la fe, que tenía que darle leche espiritual, como que eso estaba malo, porque no estaban creciendo. Entonces son dos cosas diferentes, aunque está hablando del niño. Y entonces muchas veces cuando uno no entiende esos dos puntos, que no siempre un símbolo es igual en todas las partes de la Biblia, y que no puedes ignorar todo el resto de la Biblia tomando en parte una, se llega a muchos errores de la escritura. Y entonces, por ejemplo, Daniela, la familia de Daniela estuvo un tiempo, cuando ya habían llegado aquí a Puerto Rico hace unos cuantos años, que estuvieron congregándose en una iglesia en Bayamón que creía totalmente, de acuerdo literal, de que la mujer no, en el culto no hablaba, no podía, solamente podían cantar, no podían hablar para nada. Y entonces cuando, si iban mujeres y hombres en un carro, los hombres tenían que sentarse al frente y las mujeres atrás. Y entonces, con todo y eso, era una iglesia, Herbert me contaba que era una iglesia, ellos estuvieron unos años allí porque era una iglesia que predicaba y vivía la palabra. En otros aspectos eran hermanos en la fe, pero tenían este malentendido, tomando todas las cosas literales. Entonces, no podemos tomar primero que muchas veces también hay partes que habla del hombre, como por ejemplo en el Génesis también habla del hombre, como Adán, que es una palabra diferente también a Ish, que también es hombre como físico, que no vamos a entrar ahora en todos esos puntos, pero por ejemplo tampoco podemos ignorar lo último que digo, en Gálatas 4:28, cuando habla de que nosotros somos el linaje de Abraham, dice ¿por qué? Porque somos linaje de Cristo. Y dice, y entonces, la simiente que habla en una parte, si ustedes van y leen la promesa que Abraham, que Dios le hace a Abraham, dice que bendeciré en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, no dice en tus simientes, como si fuese el pueblo de Israel, dice, sino tu simiente, que es Cristo. Entonces dice, de entonces ya, dice, pero venida la fe en el 25, dice, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y hay mucho más que se puede añadir también.
Amén.
Mucho, mucho más.
Amén.
Pero que hay que tomar tiempo.
Me parece que es bien importante la pregunta que hace nuestra hermana Miriam. Algo que tenemos que recordar siempre es que partimos del principio de nuestra responsabilidad para con la humanidad en que ellos conozcan al Señor. Por lo tanto, el crisol a través del cual nosotros vamos a contestar todas estas preguntas va a ser la misericordia de Dios, para que ellos puedan alcanzar el conocimiento de la fe que les llevará a la salvación de sus almas. Allá en Corintios 7, Pablo habla sobre matrimonio, ¿verdad? Había una parte que yo siempre bromeaba con Lisa, decía, mira cómo dice la palabra, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y ella decía, sí, pero lo sigue leyendo, me decía. Porque ese mismo versículo dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, aquí vemos un pasaje que, ¿verdad?, de manera jocosa habla sobre la responsabilidad conyugal que tiene el varón para con su esposa y la mujer para con su esposo, porque Dios nos ha creado de esa manera y eso es hermoso. Pero esto habla sobre la equidad, ¿verdad?, sobre cómo es que Dios no está dando a uno más importancia que al otro. Cuando dice son una sola carne, no está diciendo que uno es más grande que el otro. Realmente son una sola cosa y es necesario que nosotros podamos compenetrarnos de esa manera y podamos entenderlo. Lo importante es que haya el amor que Cristo siente por la iglesia, sienta el varón por su esposa, y también haya el mismo sometimiento que tiene la iglesia por Cristo de la esposa hacia el varón. Y de esa manera habrá paz, habrá amor, habrá entendimiento y ambos podrán ser testimonio para el mundo de lo que es ser hijo de Dios. Pues hemos hablado sobre distintos puntos, ¿verdad? La importancia de la iglesia, la jerarquía que no existe en la iglesia, que es inversa a lo que el mundo esperaría, cómo es necesario que nosotros tratemos a aquellos quienes están en, quienes son considerados pequeños, los niños, pudiera referirse, como les decía yo anteriormente, propiamente los niños físicos, como aquellos quienes están comenzando en la fe. La necesidad de nosotros perdonar genuinamente, de manera indefinida, siempre pensar en Cristo Jesús y cómo Él perdonó, sin tomar en cuenta el hecho de que Él es Dios. Y, por último, la necesidad de la compenetración del varón y la fémina, siempre amando a la mujer. Mira cómo dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siempre debe haber una relación de entendimiento, siempre se debe procurar la paz dentro del matrimonio y no estar buscando excusas para la separación. Aquel que está pensando en el divorcio antes de casarse, pues no se debe casar, simplemente que no se case, que se quede así, ¿verdad? Ahora, quien quiere esposa, buena cosa desea. Así que oremos por aquellos quienes quieren esposa, pero hay quien no quiere esposa y quien no quiere esposo, pues también hay que respetar ese punto. Y Pablo dice: ya quisiera yo que todo el mundo fuera como yo. El hermano Jesús Natividad, yo siempre lo molesto, yo: Jesús Natividad, ¿es su esposa, su hijo? Pues, yo soy soltero, yo no me voy a casar, chacho. Hermano Pablo, ¿usted quiere hacer un comentario? ¿No?
En el siglo primero, las mujeres no tenían derecho a estudiar. Por eso, cuando iban al templo, tenían que permanecer en silencio, porque aprendían de los hombres.
Pues acá, un refrán popular aquí decía: la mujer hay que tener la descalza, preñada y analfabeta.
Cuando, sí, exactamente, cuando era cuando el Señor estaba en su ministerio, no podía, la mujer tenía que aprender de los hombres.
Gloria a Dios. Los tiempos han cambiado. Yo tengo 5 hijas y si alguien me dice: no las mandes a estudiar, sí, total, yo le digo: ¿en qué mundo tú vives? Estudian, que hagan su doctorado y después, si el Señor le manda a un varón que la pueda bendecir y pueda tolerar que su esposa tenga un doctorado, pues que también la bendiga. Gloria a Dios. La semana que viene estaremos continuando los estudios en Mateo, si el Señor lo permite. Estaremos considerando el servicio en el reino y la asignación para todos nosotros es el resto del capítulo 19 y el capítulo 20. Gloria a Dios. ¿Y quién será ese? Tiene cara de buena gente. Ese es el joven rico. Le pregunta al Señor: Señor, ¿qué haré para heredar el reino del cielo? ¿A quién se parece? Sí, bendito, es que tú sabes. Las modas. Hoy día, pues, por lo menos tiene pantalla. Hoy día tú lo ves por ahí con la pantallita, en la narita, ¿sabes? Pues, 19 y 20 para la semana que viene. Pregunta, duda. Hermano Marco.
Yo oí alguna vez, creo que fue de un predicador, no me acuerdo. Yo sé que lo dije aquí y Mote le cayó mal de risa. Porque yo oí decir que los judíos, el abuso del divorcio era tal que si la mujer se le quemaban las habichuelas, las cosas, y si querían buscar, ya estaban para divorciarse.
Fue aquí que lo escuchaste.
No me acuerdo, de verdad. Pero no sé si basado en un mensaje que oí de alguien que estaba que el abuso de ellos era tal que hasta por cosas así ya estaban queriendo divorciarse de su esposa.
Sí.
Bendito que no le daban ni un mes que por lo menos aprendiera a cocinar la esposa y ya querían dejarla.
El pastor Tito ha dado ese ejemplo y también ha hablado sobre que si le apestan los pies. Y Lorian siempre se muerte decía ahí. Bueno, gloria a Dios. Si no hay preguntas, dudas, pasamos entonces a la oración final. Y de esta manera nos despedimos, hermana Angie. A ver, nieto. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a orar por el viaje también de la hermanita Angie, hermano Millo, hermano Pablo. Por los sobrinos de Rosa. Victoria, vamos entonces a orar para que el Señor se compadezca de todos ellos. Amén. ¿Alguien más? ¿Otra petición? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por este rato que nos has permitido considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú siempre pones palabra para nosotros, para que podamos crecer en fe. en sabiduría. Te pido, mi Señor, que esto que tú nos enseñas podamos aplicarlo en nuestra vida y no nos ensoberbezcamos, mi Señor, que no pensemos que somos más importantes, más grandes, porque sabemos, sino que cada día, mientras más tú nos permitas conocer, más humildes podamos ser nosotros, de manera que seamos accesibles a todos aquellos quienes están en necesidad. Gracias, mi Señor, por la bendición del día de hoy. Gracias por tu compañía y gracias por permitirnos tener este tiempo de unión en Cristo, mi Señor, aquí entre los hermanos. Te pedimos ahora por el hermano Millo y la hermana Angie, que van a estar partiendo el viernes de viaje. Te pedimos que tú seas con ellos, que les protejas en el camino, que tú seas piloteando esa nave, mi Señor, que puedan ellos ir y venir con bien, que cuando estén allá, Padre Santo, puedan ser de bendición, puedan disfrutar a sus nietos y puedan ayudar, mi Señor, en todo lo que ellos han propuesto en su corazón, y que sea perceptible tu presencia con ellos, entre ellos y en ellos, mi Señor. Te pedimos nuevamente por los hermanos de mi hermano Pablo, que tú les seas consolando, Padre Santo, en su pérdida y que permitas que este tiempo juntos pueda ser para subsanar cualquier situación que esté aún inconclusa, mi Señor. Que tú les bendigas y les cuides y te reveles a sus vidas, mi Señor. Al igual por los sobrinos de la hermana Rosa, que tú seas con ellos, les consueles en sus corazones y les permitas hallar dirección, mi Señor, y fortaleza en tu palabra. Si te conocen, mi Señor, si no, que puedan así hacerlo, Padre Santo, y se puedan acercar más a ti, mi Señor. Te imploramos por cada uno de los hermanos quienes estamos aquí. Te pido nuevamente por Josué y Lorimar, por Daniel Josué, mi Señor. Bendice ese hogar, Padre Santo. Confiamos en que tú tienes tu mano poderosa sobre Daniel Josué. Bendícele, cuídale, Padre Santo, y permite que pueda llegar a término si esa es tu voluntad. Y si tuviera que llegar antes, sabemos que tú estás en control de todo, mi Señor. Fortalece, Padre Santo, ese cuerpo para que pueda sobrellevar, Padre Santo, el embate de este embarazo, y que ella pueda estar saludable y pueda cuidarse también. Dale sabiduría, mi Señor. Dale gracia delante de las personas con quienes ella tenga que entablar negociaciones en estos días respecto a su trabajo, Padre Santo. Dale tranquilidad, paz en su corazón, sabiendo que tú eres el que estás en control y será tu voluntad la que sea hecha, mi Señor. Te pedimos ahora que tú nos acompañes de camino a nuestros hogares, que nos bendigas, que seas con nosotros, que nos ayudes a permanecer en comunión, mi Señor. Y si estuviese de ti, que pudiéramos levantarnos el día de mañana, te imploramos que tú sigas en control, mi Señor. Te pedimos por los hermanos quienes no llegaron, que tuvieron que permanecer en sus hogares. Tú conoces todas las situaciones, mi Señor. Te pedimos que tú seas propicio a cada necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Te lo imploramos todo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.